Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, decime que en la capital del mundo está re soleado, que estás con un calor bárbaro. Decime todo eso, por favor.
No. Qué increíble. Bueno, en realidad no he subido a mi observatorio, por lo tanto no sé si está soleado. Supongo que sí, porque está agradable temprano. No veo razones para que cambiara, pero está fresco igual, ¿eh? Bueno, no calienta. El sol que mandaste no sirve para
nada. Ya aprendiste, ¿no?
Dale gas.
Ya prendiste la usina, ¿no? Sí.
No, todavía no.
No te puedo creer.
No quiero entrar
en detalles porque...
No entres en detalles, pero está perfecto, todo en orden. Está.
Muy bien.
Bueno, bien, le aviso a usted y a Gonzalito que efectivamente vi las 7 temporadas de California.
Sí, usted
si hubiera una octava,
tomado.
La vería.
Yo sí, yo les dije.
Y hasta la décima, claro, seguiría viéndola.
No, Peláez hace rato estaba todo tomado con esto, así que...
Sí,
pionero.
Coincido con Gonzalito que después de la tercera toda fue muy aburrida, pero igual, tenía un aspecto interesante.
Me consta que la maratoneaste de arriba abajo.
Ya, con eso hemos coincidido en varias cosas con respecto a,
bueno,
es que a cómo nos representa.
Y si son dos separados al nacer, ya lo hemos visto en las fotos, son iguales. La leyenda continúa, podría ser esta, ¿no? Es increíble, increíble.
Bueno, sí, algo hay. Pasado.
Sí, sí.
Bueno, le cuento que el diario El Plural de España informa hoy que el exministro y expresidente de Valencia, Eduardo Zaplana, montó un imperio económico en las sombras basado en comisiones y sobornos, según ha revelado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Un imperio que alcanzó a los 10 millones y medio de euros, una estructura en la que fueron fundamentales un matrimonio de amigos de Zaplana, amigos de la infancia, y un abogado uruguayo, sí. Siempre hay un uruguayo en el medio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vinculado a los papeles de Panamá, y que ya había aparecido en otro asunto denominado el caso Lezo, o el 3%, el 3%,
claro.
Que parece que es lo que pagan de
sí,
cosas, ¿no? El exministro se aprovechó durante más de 2 décadas de su amigo, yo creo que se aprovecharon mutuamente, pero bueno,
sí.
Su amigo Joaquín Barceló Llorens, compañero de la infancia en Benidorm, y a quien Zaplana se empeñó siempre en ascender en paralelo a su carrera. Y mientras Barceló hacía política, también creó una red de empresas dedicadas al sector inmobiliario que Zaplana usó después para blanquear todo ese dinero que escondió en un entramado de empresas offshore. El diario Confidencial cuenta que esa estructura tenía ramificaciones en Uruguay, en Panamá, en el Reino Unido, en Luxemburgo y en Andorra. Y en su creación fue fundamental el abogado uruguayo Fernando Belot, responsable de un bufete denominado South Capital Partners, con sede en Montevideo, especialista en crear entramados en paraísos fiscales. Belot es un viejo conocido para periodistas uruguayos, para periodistas españoles y también para la Guardia Civil, ¿no?
Sí.
Por un lado, aparece vinculado a los papeles de Panamá. La Guardia Civil lo encontró en la investigación del caso Lezo, que ahora debía contar de qué trataba este caso, un negocio con productos químicos que querían venderle a la empresa de aguas de Barcelona. Precisamente lo encontró charlando con Zaplana para coordinar un trato comercial con Ignacio González. Un nombre, le voy a pedir que no se olvide de este Ignacio González,
Ignacio,
porque se lo voy a mencionar después, ¿no?
Bueno.
En febrero del 2017, los tres llegaron a un acuerdo para comprar licencia de un producto químico para depurar agua. Uno diría que bueno, los tipos se ocuparon,
claro,
de la sanidad de la gente, ¿no?
Claro.
Pero de las escuchas que hizo la policía, lograron determinar que el objetivo era usar ese negocio para repatriar dinero de origen ilícito. El propio abogado Belot confirmó, después de la detención de Zaplana, que conocía al político de hace años y que había sido él quien lo había presentado a Ignacio González. No se me olvide este nombre.
Sí, sí, sí.
Belot incluso abrió una oficina en Madrid en febrero del año 2016 para estar más cerca de sus clientes y potenciales negocios, ¿no? De este abogado ya se había ocupado el año pasado nuestros colegas de Sudestada, ¿no?
Uh-huh.
Y lo definían como el testaferro de la corrupción española. Belot, a través de esta empresa que ya mencionamos, este estudio, South Capital Partners, aparecía como nexo de una sospechosa inversión de la empresa Canal de Isabel II, que es la empresa del agua de Madrid, pero también, fíjate vos, figuraba en el caso Lavallato, junto a otro señor llamado Marcelo Chaquillán. Ocurría que por esa época llegaba a nuestro país el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en una visita de Estado, ¿no? Pero mientras eso ocurría, el Partido Popular estaba enterrado de cabeza en la denuncia de corrupción, ¿no?
Sí.
La más reciente entonces era la que mencionábamos, referida a esta empresa hídrica de Madrid llamada Canal de Isabel II, donde aparece nuestro amigo González. Tres integrantes de la Asamblea de Madrid habían presentado en marzo pasado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una denuncia sobre la maniobra de compra-venta de la sociedad brasileña Emisao Ingeniería y Construção por parte de la principal empresa pública madrileña del agua, ¿no? En esa transacción, que derivó en una investigación judicial y el encarcelamiento de más de una docena de antiguos funcionarios, tuvo un rol fundamental el estudio uruguayo Algorta y Asociados. ¿Te suena?
Sí, claro.
Este prestó su asesoramiento y domicilio fiscal en Montevideo para comprar una sociedad responsable ilimitada en Uruguay, la Sociedad Andina de Agua, SRL, y luego adquirir la empresa en Brasil en una operación por decenas de millones de euros. Pero ahora aparece este segundo estudio uruguayo vinculado a la trama corrupción del Partido Popular Español. Y el foco de atención se muda de la Plaza Matriz en Montevideo, donde tiene su estudio el abogado Oscar Alcorta, al adinerado barrio de Carrasco, más concretamente a la avenida Rivera 6329, oficina 205. Allí está la oficina central de South Capital Partners, un estudio que se define en su página web como una firma de profesionales boutique. Me encantó esto.
¿Qué tal, eh?
Esta es la maravilla, ¿viste?
¿Qué tal, en
el lazo del alma? Tenemos un lavado boutique en las áreas de alianzas estratégicas, finanzas corporativas, internacionalización de empresas, proyectos de inversión y licitaciones internacionales. Claro, yo si tuviera algún mango iría de cabeza allí.
Claro.
Además, voy a un estudio boutique, ¿no?
Un estudio boutique, me encantó.
Perfecto. En su diversificada cartera de clientes, este bufete menciona diferentes sectores de la economía como, atención, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y compañías gubernamentales.
Mirá.
Los socios de Sao Capital Partners son Fernando Belot y Marcelo Chaquillán, que son los fundadores y que dirigen un equipo que reúne a otros 15 profesionales entre economistas, contadores, abogados y escribanos. Belota aparecía ya en la operación fraudulenta de Ignacio González y en febrero del 2017, como dijimos, se había reunido en su oficina de la capital española con González, quien actualmente está preso.
Ajá.
Y también se reunió con el ministro de Trabajo del gobierno español, Fernando Zaplava, el otro que va a ir preso ahora.
Claro.
La reunión se hizo en la oficina de Belot, en el primer piso del edificio ubicado en la calle Alcalá 75 de Madrid. Y allí, ¿qué funciona? La sucursal boutique de Sao Capital Partners.
Mirá.
Desde febrero del 2010. No es tan boutique, me parece, pero bueno. Está, es linda.
Está
en Madrid, creo que se cree que te
claro, dice. Claro.
Y ahora es casi verano en Madrid.
Sí.
Oh. Bueno, en el encuentro, González y Zaplana negociaron con Belot la manera de entrar en la venta de productos químicos para el tratamiento de aguas, que era un insumo básico para el negocio hídrico. Y bueno, en realidad la historia era, estos habían comprado una empresa alemana, casi vacía, y con esa empresa alemana lo que iban a hacer era introducir los capitales en negro en España, ¿no? A través de la venta de estos productos. Belot le propuso hacerse cargo del desembarco en España de esta empresa alemana, que había comprado en enero de ese año a través de Sao Capital Partners, nuestro bufete boutique. La empresa española consignó que la justicia define a Belot como un testaferro de González y de Zaplana, ya que él le atribuye un rol mucho más cuestionable que el de simple propiciador de una inversión extranjera. Fuentes muy cercanas al caso le dijeron al diario El Confidencial que Belot actuó como testaferro para encubrir la participación de González y Zaplana para el afloramiento de capital de origen ilícito, es decir, lavado de dinero. No hay otra definición,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, Sao Capital Partners tiene oficinas en Montevideo, esta que mencionamos en Carrasco, también. ¿Dónde? En Zona América.
Ajá.
En Chile, en España y en Holanda. pero allí no figura la sucursal que tienen los Estados Unidos, porque ellos son responsables de esta misma empresa que tiene sucursal en la 2030 de Douglas Road, en Coral Gables, el estado de Florida. El 23 de febrero del año pasado, el semanario Búsqueda publicó que Belot y su socio Chaquillán aparecen mencionados en declaraciones de colaboradores de la operación Lavallato como responsables de ¿qué? De montar estructuras financieras que incluían sociedades anónimas y cuentas bancarias en paraísos fiscales usadas para blanqueo de dinero sucio. En sus tiempos de asesores de la firma BGL, que es la sigla que responde a los apellidos de Belot y su socio Juan Carlos González Lerena, Belot y Chaquillán también tuvieron que ver con la empresa constructora ¿cuál?
¿Cuál?
Odebrecht.
Mira.
Y la creación de empresas offshore que se utilizaron para lavar las coimas entregadas a políticos de varios países. Pero como le dije, González va a aparecer en otro lado, ¿no? Porque esta trama de corrupción en España, el caso Letzo y el 3%, así lo definen, han generado mucha preocupación en la constructora ACS, que es la empresa que preside nada más ni nada menos que Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Y a las que hace algún tiempo se había señalado como una de las empresas que le pagaba mordidas al Partido Popular para obtener contratos. Hay un dato mucho más curioso que figura en la investigación española. Figura tangencialmente, pero al que la justicia uruguaya le debería prestar mucha atención. ¿Por qué? Sau Capital Partners, la empresa dirigida por el abogado Belot, promueve inversiones en forestación y en energía eólica.
Epa.
La firma dedicada a energías renovables, Saeta Gil, que tiene como accionista de control al grupo Actividades de Construcción y Servicios ACS, cuyo presidente Florentino Pérez, casualmente compró dos parques eólicos. ¿A quién no sabe dónde?
¿Dónde acá?
En Maldonado.
Sí, sí, sí. Mira.
Vamos a cambiar el nombre de nuestra presentación, vamos a poner el lavadero del mundo.
Es mortal.
El lavadero del mundo, yo creo que merecemos eso.
Es mortal.
La compañía ha informado el acuerdo con la Corporación América y el Grupo San José para hacerse los parques Carapé 1 y 2 en una operación en la que invirtieron 65 millones de dólares. Estos parques están ubicados aquí en la zona de Carapé, tiene una potencia instalada de 40 y 50 megavatios y contratos vigentes por más de 20 años con UTE para la venta de energía. Pero hay aquí otro dato, que algunos recordarán, no muchos. Hace unos años Mujica era presidente. ¿Te acuerdas que Mujica tenía algunos problemas de salud, no? Una vez parece que estaba medio resfriado, pero apareció una invitación misteriosa de fin de semana. Se fue un fin de semana a Madrid, ¿te acordás de eso?
Sí.
¿Invitado por quién?
Sí, por
Paco Casal.
Sí, sí.
Y el Pato Celeste.
El Pato Celeste, claro.
Que le presentaron a Florentino Pérez.
Exacto.
Que quería invertir en Uruguay.
Sí.
¿Eh? Junto a Mujica viajó Sendic también.
Sí.
Este es un dato. Porque después Florentino Pérez, que está investigado por pagarle coimas al Partido Popular, terminó comprando dos parques eólicos en Maldonado.
Esto es un dato, ¿eh? Ahora, un dato.
Esta es una saga. Fíjate vos, ¿no? Qué curioso, porque todo esto que tiene como escenario principal en nuestro país la participación determinada de un notorio fabricante de cuchillos, otro, ¿no? Pues tenemos al jefe del fabricante.
Sí, sí, sí.
Después se abrieron muchas sucursales, ¿no? La gente aprendió rápidamente a fabricar cuchillos. Todas estas investigaciones nunca surgen en Uruguay.
No.
Todo pasa en Uruguay, pero nunca surge en Uruguay.
Eso sí.
Tenemos el caso de Zaplana, pero también hace pocos días comentábamos el caso de un comisario que había terminado comprando un hotel aquí en Punta del Este también para lavar plata, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
O sea, si agregamos a lo que la información que se difunde en la República Argentina esta mañana a propósito del caso de este modisto llamado Carlos Di Domenico, quien falleció hace algunos días, y bueno, ahora se está investigando a quién era su esposo, que fue ministro de Kirchner en Santa Cruz. Y que está siendo señalado de hace bastante tiempo por estar involucrado en la ruta de aquellos famosos 500 millones de dólares del petróleo, que eran regalías de petróleo, que un día se fumaron, nadie sabe muy bien dónde están, dónde pararon, cuándo volvieron, si volvieron o dónde quedaron, ¿no? ¿Qué significaron para la provincia de Santa Cruz? Y bueno, y allí se señala que se usó para lavar parte de ese dinero una empresa llamada Luz del Alma, que bueno, inauguró en enero del 2016, inauguró un local destinado a moda, colecciones, bueno, estos fabricaban vestidos, otros fabrican empresas. Sí. Bueno, era así. O sea, el tema del lavado de dinero y el tema de la corrupción es un tema extremadamente preocupante.
Claro que sí.
Y que tiene siempre la atención puesta en Uruguay. Por una construcción perversa que ha sucedido a lo largo del tiempo. Esto no empezó ahora, ¿no? Las famosas SAFI no empezaron ahora.
No.
Nacieron allá por los fines de los años 40, pero fueron fortalecidas en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, particularmente por el contador Ignacio de Posadas, que fue quien las solidificó y quien más las usó. Nuestro fabricante de cuchillos preferido, digamos. Uh-huh. Luego aparecieron un montón de fabricantes de cuchillos que continuaron desarrollando este negocio y que se amplía ahora. Porque, fíjate vos, cuando yo me enteraba de esta situación me preguntaba, bien, llegan capitales para invertir en forestación, ¿no? ¿Alguien averiguó cuál es el origen de ese dinero?
Eso, no, tenemos mucho para hacer, lo que decís vos, hay muchísimos casos, rompe los ojos.
Claro, pero esto es muy evidente, ¿no? Sí. Porque si los tipos están investigados allá, es decir, nosotros somos el lavadero del mundo, pero somos todos impolutos, nada quedó acá, nadie llevó nada.
Por eso digo yo que acá pasa de todo, Carlos. Acá pasa de todo, realmente, realmente.
Bueno, y para mañana me cambia la presentación, por favor.
Sí.
Desde el lavadero del mundo,
póngame. Bueno, le voy a poner. O volvemos a la Mónaco de Mali. No sé, lo estoy estudiando, ¿eh?
Podría ser.
Y el panelista Carlos Peláez.
Sí, el panelista Carlos Peláez. Bueno, nos juntamos nuevamente mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande, saludo grande mañana. Hasta chao. Mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.